Sí, me gustan acompañar a Primera de Corintios, capítulo 1. Y mientras van ahí, déjenme decirles que es un gusto estar de vuelta. La semana pasada no tuve tiempo de saludar a todos, pero quiero que sepan que me da mucho gusto estar aquí. Aunque son 3-4 semanas las que voy a estar aquí, realmente me da gusto estar con ustedes. Y quiero que sepan que la iglesia de Louisville, Kentucky, está orando por ustedes. Yo he pedido apoyo en oración por ustedes, así que si ustedes pueden hacer el mismo favor por ellos, orar por ellos, lo necesitamos también por allá. Pero hay gente orando también aquí por ustedes, gente también de Costa Rica que está orando por Vida Nueva, así que eso les dé ánimo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer todo el pasaje, aunque no lo vamos a cubrir todo el día de hoy, pero vamos a leerlo hasta el final. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esa es la palabra de Dios, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, si pudieras cuidar mi boca de no hablar más de lo que tu palabra ha dicho, y si pudieras también dar más gracia a estos oídos para que puedan escuchar un mejor mensaje del que voy a predicar. Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y que podamos estar actuando y viviendo conforme a lo que nuestra mente y nuestro corazón cree. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien. Es un privilegio para mí el introducirles el libro de los de la primera de Corintios, aunque es una carta. Y mi propósito con esto es introducirles el primer capítulo, parte del primer capítulo, con el propósito de que ustedes puedan seguir estudiando en su casa. Yo no voy a estar aquí este domingo así, predicando 1 Corintios, pero en su casa me gustaría que ustedes siguieran estudiando todo el pasaje con lo que vayamos a ver hoy, con las bases que vamos a ver el día de hoy. Quiero introducirles a los corintios, quiero introducirles a Pablo. Pablo es el escritor que le escribe a la iglesia de Corinto. Y les voy a decir algo, no es algo fácil de hacer. Yo les podría decir muchas cosas acerca de Pablo. Les podría decir que es un fariseo, que era un fariseo, que perseguía a la iglesia, que es judío. Les puedo decir acerca de Corintio que Pablo está escribiendo a ellos, que Pablo la plantó, que Corintio es una ciudad donde hay mucho comercio, por lo tanto hay mucha cultura, hay mucha promiscuidad, hay mucho sexo ilegítimo. Y bueno, siento que con esta base de datos me quedaría muy corto de darles realmente el sentido del libro. Les puedo dar muchos detalles, pero esto sería, yo creo que estaría a kilómetros de distancia de realmente darles lo que el libro realmente significa. ¿Por qué? Porque es algo muy superficial, es algo demasiado consolidado, es mucha información en una. Y bueno, este libro, les voy a decir la verdad, este libro está fuera de control. Está fuera de control en la Biblia. Algunos pastores que conozco en Estados Unidos han predicado una serie de sermones en Corinto, en 1 Corintios, y uno de ellos le puso la iglesia vuelta loca a su serie de sermones. Es lo que tenemos aquí, una iglesia que está fuera de control. Otro pastor también que conozco le puso las crónicas de la desesperanza también a su serie de sermones. También podemos ver eso, es una iglesia que está fuera de control. Y si queremos ver algo más a detalle, tenemos que analizar de qué se trata este desastre en la iglesia. Algunos pueden decir, bueno, es que Corintio estaba así porque tenían un mal predicador. Dice, Pablo era el predicador, ¿sí? Es el mejor de los predicadores, escribió 13 libros en el Nuevo Testamento y esta iglesia es un desastre. Así que no es por eso, precisamente. Este libro tiene que ver con qué hacer cuando la iglesia sale de control. ¿Qué podemos hacer cuando la iglesia está a punto a irse del barranco? Esta iglesia es un desastre y tienen un excelente predicador, un excelente pastor, y es un desastre. ¿Qué tan desastroso está Corintio? Quiero que hagamos un estudio y si me pueden seguir ahí, voy a nada más estar hojeando Corintios, 1 Corintios. Vamos a ver. En el capítulo 1, versículo 11, dice esto. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, uno, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y los verdaderamente espirituales dicen, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y obviamente aquí está Pablo diciendo, hay demasiada división, y empieza a decir, ¿acaso yo fundé la iglesia? Dice Pablo más adelante, dice, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, tenemos división. Después, más adelante, en el capítulo 3, versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda. Tenemos inmadurez también en la iglesia de Corinto. Tenemos división, tenemos inmadurez. Más adelante, en el capítulo 5, tenemos a una persona que está cometiendo actos sexuales con la mujer de su padre. Tenemos incesto y tenemos también falta de discernimiento porque la gente no sabe qué hacer con esto. Después, en el capítulo 6, tenemos gente demandándose una a otra. Entre creyentes se están demandando, van con el juez y se están demandando los unos a los otros legalmente. Hay división, hay inmadurez, hay falta de discernimiento, hay incesto, hay demandas. En el capítulo 7, tenemos prostitución en la iglesia. Prostitución en la iglesia. Lo pueden checar, problemas en el matrimonio, dicen en sus Biblias algunas en el título. Y en el capítulo 7 vemos dos cosas. Una gente dice, yo voy a cometer prostitución y es gente de la iglesia. Otra gente dice, no, yo quiero guardarme las relaciones sexuales, ni siquiera voy a tener relaciones con mi esposa. En la misma iglesia hay gente así. Una gente se cree demasiado santa como para tener eso y otra gente se va al otro extremo. Todo en la misma iglesia. Después vemos que más adelante también, en el capítulo 8, que había comida sacrificada a los ídolos. O sea, que había gente que a lo mejor iba a Walmart. Y, ¿se acuerdan que les dije que Corinto era una ciudad muy cosmopolita? Estaban ahí muchas culturas y también era un centro comercial. Imagínense que ustedes iban allá y tal vez había, yo no sé, había un Walmart y ustedes entran y dice ahí, comida sacrificada a los ídolos. ¿Cuál escoges? ¿Sí? O sea, ¿cuál puedes escoger? Esto era el tipo de cuestiones que ellos estaban enfrentándose. Más adelante también vemos que hay problema con la vestimenta de las mujeres, en el mismo capítulo 8. En el capítulo 11 vemos que hay gente que tiene hambre, entonces por eso va a la iglesia para tomar la cena del Señor. Hay abusos en la cena del Señor también. Capítulo 12, hay abusos en los dones espirituales. Capítulo 15, hay gente que está negando la resurrección de Cristo. Es un desastre completo de iglesia. Y por si fuera poco, después de que Pablo les ha dicho ya que hay división, que hay inmadurez, que hay falta de discernimiento, que hay prostitución, demandas, comida sacrificada a los ídolos, vestimenta de las mujeres incorrecta, abusos en la cena del Señor, mal uso de los dones espirituales, negación de la resurrección, lo remata diciendo, no están ofrendando. Por si fuera poco. En el capítulo 16. Es un libro casi irreal, ¿no es cierto? Es un completo desastre. Entonces, ¿por qué estudiarlo? ¿Por qué estudiarlo? Bueno, una de nuestras metas como iglesia, Vida Nueva Sur, debería ser alcanzar a más gente, a más creyentes. Por eso que tuvimos la reunión evangelística la semana pasada, ¿no es cierto? Para alcanzar a más gente. Y les voy a decir algo, si esa es nuestra meta y Dios va concediendo más almas a esta iglesia, más personas, lo que va a pasar es que hay gente que viene tal vez y va, vamos a decir, bueno, esa persona tal vez no se viste muy modestamente, o esa persona tal vez está pensando todavía como el mundo, y está bien, porque aquí los queremos, no los queremos allá afuera, queremos que gente esté aquí, queremos crear un desastre en la iglesia para que Dios pueda tomar ese desastre y usarlo para su gloria. Así que Pablo está escribiendo aquí como reacción a los corintios, esto ya pasó, yo quiero predicar ahora como también como una prevención a lo que puede venir si seguimos predicando el evangelio. Va a venir gente que viene con trasfondos muy, tal vez muy violentos con lo que está pasando en la ciudad. Qué bueno, gracias a Dios. Es el desastre que queremos crear en la iglesia. Para que Dios pueda hacer algo magnífico. Si tú estás visitando esta mañana, déjame decirte que la iglesia de Dios no es una iglesia perfecta. Porque todavía tenemos pecado en nuestros corazones. ¿Sí? Dios está trabajando en eso. Y somos personas que aún batallan con el pecado. El que está hablando aquí al frente también. También batalla con el pecado. Dios sigue moldeándonos a su imagen. Por eso es importante que leamos Corintio. Por eso es importante que sepamos qué es lo que Cristo hace cuando tenemos un desastre en la iglesia. Si llevas tiempo como creyente, seguramente te has dado cuenta que en lo general hay dos tipos de personas. Una que dice, yo quiero concentrarme en los detalles de la Biblia, a ver qué dice Pablo acerca de cómo debemos vestirnos y cómo debemos tomar la Santa Cena, y se van a los detalles y se olvidan del Evangelio. Y hay otro extremo que dice, no, yo nada más quiero centrarme en la cruz, yo quiero nada más estar enfocado nada más en los Evangelios, el Antiguo Testamento tal vez ya es pasado para mí, y ninguna de esas aproximaciones a la Escritura es bíblica. Ninguna, necesitamos dos, las dos cosas. ¿Se acuerdan cuando Pablo les dice a los corintios por qué no deben de tomar la cena del Señor así ligeramente? Sí, porque es la sangre de Cristo, demos evangelio, la sangre de Cristo, ¿y por qué debemos hacerlo? Es evangelio y obras de la mano, es lo que tenemos en Corintio, la enseñanza de Pablo. Obras conducidas por el evangelio, y es el patrón de la Biblia. Dios nos salva, nos escoge. En el pueblo de Israel lo vemos, Dios tiene un pueblo, los salva, los escoge para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Antes no se puede, por eso Dios los salva, para que puedan hacer obras de acuerdo al Señor. Entonces, ¿qué es Corintio? Es un libro, es una iglesia llena de desastres. ¿Por qué estudiarlo? Porque cuando predicas el Evangelio vas a crear un desastre en la iglesia. Y Dios quiere llamar ese desastre a su gloria. Y ahora, ya hemos visto un estudio del desastre que está pasando en Corintio. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes visitan una iglesia aquí en Monterrey, y están, vemos gente que duerme con las mujeres de su padre, que comen antes el pan de la Santa Cena porque tienen hambre y porque también hablan en lenguas y nadie los interpreta. Todo ese tipo de cosas. ¿Dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas a corregir el desastre? Quiero sugerirles que el apóstol Pablo nos da respuesta en el capítulo 1, los primeros 9 versículos, donde voy a enfocar nada más esta mañana. Hay dos cosas que el apóstol Pablo hace con los corintios. Número uno, impone autoridad. Número uno. Número dos, derrama amor. Yo espero que Vida Nueva Sur sea el tipo de iglesia que se preocupe los unos por los otros. Y si es así, tarde que temprano, yo sé que ya te ha pasado, a lo mejor alguien se te ha acercado y te ha dicho, hermano, creo que estás mal en esto. Eso es bueno, qué bueno, eso es bíblico. Pero generalmente a veces no tenemos la sabiduría o la misericordia que tiene Pablo para hacerlo. Y la Biblia es muy clara en que ir a tu hermano y decirle, estás mal, así dice el Señor, es bíblico, pero tal vez no es la mejor manera de hacerlo. Miren lo que dice Proverbios 25, 11 al 12. No tienen que ir allá, lo voy a leer. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. O sea que hay algunos que reprenden y que son sabios. Hay palabras que son dichas como convienen y hay palabras que no son dichas como convienen. Pueden estar ciertas las dos, pueden ser ciertas, pero hay palabras que no se dicen como convienen y a otras que sí. ¿Te imaginas poder reprender a alguien y que te diga, ah, gracias, eso fue como una manzana de oro? Es lo que dice Proverbios, ¿sí? Muchas gracias. Eso es lo que Pablo hace con los corintios. Está derramando muchas manzanas de oro a los corintios. Sí, es muy duro después de que ya entra en la carta, pero primero quiere establecerlo primero. Número uno, impone autoridad. Vamos a ver el versículo uno. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. La primera cosa que Pablo menciona es quién es él. ¿Sí? Y lo que él dice es que es alguien que viene de quién? De la voluntad de Dios. Sí, hay algo muy obvio en el Nuevo Testamento. Si algo es muy obvio en el Nuevo Testamento es que Pablo no tenía ninguna intención de representar a Jesús en su vida anterior. Vemos en Hechos 9 que él está persiguiendo a la iglesia, que también es un fariseo a morir, pero no tiene nada que ver con Jesucristo. Pablo no tiene nada que ver con el Evangelio antes de su vida. Así que si es claro que va a escribir 13 cartas o 13 epístolas en el Nuevo Testamento, y en especial esta de Corintios, donde está reprendiendo a la iglesia, obviamente no es de su propia autoridad y no es de su propia voluntad. Y bueno, Pablo es diferente a nosotros en que él era un apóstol. Ninguno de nosotros somos apóstoles, no vamos a escribir escritura, no somos llamados a eso. Pero la lección para nosotros es, si vamos a entrar en la vida de los demás, será mejor que vayamos con la palabra del Señor en nuestras bocas. Cuando vayamos a reprender a algún hermano, será mejor que vengamos con capítulo y versículo en mano. Será mejor que estemos hablando de parte del Señor. Vivimos en una cultura que está muy peleada con la autoridad. Vemos en el norte, o sea, en el milenio, siempre hay una nota que está ligada a la autoridad. Dice, si es del gobernador, el gobernador hizo tal cosa para ganar algo de poder. O tal persona dijo esto para ganar algo de poder. Entonces la gente ya no cree tanto en la autoridad. Porque la gente lo que busca con la autoridad es ganar poder y ganar poder. Pablo y Jesucristo son totalmente diferentes. ¿Saben a dónde le llevó a Pablo escribir cosas como esta? Le llevó a la cárcel. E incluso en Corintios, en 2 Corintios 15, dice que Pablo fue lacerado y que fue naufragado y fue azotado muchas veces. En una de esas dice que ya no se acuerda cuántas veces ha sido azotado. Jesucristo igual, cuando decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, son palabras que lo llevaron a la crucifixión. Obviamente, la autoridad que ellos tenían no estaba enfocada a ganar poder, estaba enfocada a glorificar al Señor. Y esta es la lección para nosotros, servir a los hermanos cuesta. No podemos ir nada más con las personas, con los hermanos y decirle, esto es lo que yo opino. Tenemos que ir con la palabra del Señor. Y va a costar. Cuando te acerques a alguien para decirle cómo debe gobernar su casa, o cómo debe ofrendar, o qué música debe escuchar, será mejor que vengamos de parte del Señor, porque tu opinión no importa. En términos bíblicos, nuestra opinión no importa. Si no viene de Cristo, entonces no es capaz de cautivar nuestra mente. ¿Sí? Si es mi opinión, ¿a quién le importa? Lo que debemos hacer es decir, debes creer en la resurrección. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 15. ¿Sí? Lo que no podemos hacer es, no puedes comer carne, solo puedes comer vegetales. O solamente no puedes usar batería en la iglesia. Son cosas que la Biblia no ha especificado. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y que no sea nada más nuestra opinión. Si la Biblia no ha hablado al respecto, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Romanos 14, es bien claro que hay libertad en ciertos aspectos de la vida del creyente. Si Cristo no ha hablado, no lo hagamos nosotros. Dice Jesús en Mateo 15:9 que hay hombres que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Estas cosas tan solo van a crear leyes policíacas. La iglesia no se crea así. La iglesia se crea con la palabra del Señor. La iglesia es un lugar donde deberíamos hablar lo que Cristo ha hablado. Y donde Cristo no ha hablado, entonces no hay que juzgar. No hay que hablar lo que Cristo no ha hablado. Entonces, primer paso cuando entramos en la vida de una persona es, hay que poner autoridad de parte del Señor. No de nosotros mismos. Debemos establecer que estamos llegando a la autoridad, a las personas por alguien más, como le decía Pablo. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Número 2, derramar amor. Y esto, aquí voy a pasar la mayoría de mi tiempo y luego ya terminamos. Para esto quiero que vayamos a 1 Corintios 13. Está ahí a unas hojas más adelante. Esto también está escrito a los corintios. Y para entender un poco mejor lo que Pablo está haciendo en el capítulo 1, creo que tenemos que entender qué es lo que está haciendo en el capítulo 13, más adelante. Pablo nos dice que el amor es, en el versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. Pues dice, todo lo sufre, pongan atención aquí, dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor cree y espera lo mejor de cualquier persona, especialmente si es un hermano que sabes que es creyente, se profesa ser creyente. El amor cree y espera lo mejor de otros creyentes. Tengo un amigo en Estados Unidos que se llama Ryan. Y cuando yo llegué allá, me empezó a decir, Jan, yo hablo inglés, hablo un poquito de español. Me dice, pero como tú estás aquí, eres de México, quiero que practiquemos español. Y dije, está bien, no hay problema, aquí hay mucha gente con la que puedo practicar inglés. Así que, está bien, cuando quieras hablamos en español. Cuando me lo topaba, siempre me trataba de hablar español. No era muy bueno, pero en una de esas, él viene con una cara muy atribulada y me dice, Jan, estoy muy, muy embarazado. Y yo me le quedo viendo y empiezo a buscar la salida más cercana. Y entonces dije, bueno, esto va a ser divertido. Así que lo miré y le dije, Ryan, ¿qué tan embarazado estás? Y me dice, Jan, estoy muy, muy, muy embarazado. Entonces yo sabía obviamente lo que él quería decir, que decía embarrassed, que es avergonzado. Yo sabía la palabra que le estaba buscando. Pero aún en lenguajes tenemos estas diferencias de comunicación. Aún en la iglesia hay problemas de comunicación. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de nuestro corazón en Jeremías? Dice que no lo conocemos y que es engañoso. ¿Qué nos hace pensar, si no conocemos, y eso lo dice la Biblia, si no conocemos nuestro propio corazón, qué nos hace pensar que podemos conocer el corazón de nuestro hermano? Y somos buenos para juzgar. Ay, el hermano no me saludó, o la hermana no me vio, o se fue sin despedirse. El amor cree y espera lo mejor de la otra persona. Seguramente estaba pasando por un mal momento o estaba tal vez con prisa. No sabemos, pero el amor espera y cree lo mejor de una persona. Hay tres cosas de cómo podemos derramar amor aquí en Corintios. ¿A qué me refiero con que el amor cree y espera lo mejor de otra persona? Miren lo que Pablo hace en 1 Corintios 1. Nuestro pasaje central. Si ustedes tuvieran una palabra para describir a los corintios, ¿cuál sería? Ya hemos visto todo el desastre que está pasando en la iglesia. ¿Cómo llamarían a los corintios? ¿Saben lo que le llama Pablo? Santificados. Santificados. Para Pablo, la palabra correcta es santificados. Así llamas a una iglesia con estas descripciones. Miren lo que dice el versículo 2 de 1 Corintios 1. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santificados. Eso está escrito a los corintios. Ya vimos el tamaño de desastre que había en la iglesia. Santificados. Ahora, podemos pensar, y muchas veces a eso se refiere en la escritura, cuando dice santificados, generalmente está hablando de un proceso en el que Dios está trabajando en nuestra vida, una vez que ya fuimos salvos y estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Eso es cierto, pero en este caso es un estado. Está en pasado, dice, a los santificados en Cristo Jesús, precisamente porque están en Cristo Jesús. La santificación del creyente empezó no ahorita, cuando estamos progresando en nuestra vida cristiana, empezó mucho antes. No sé si ustedes escucharon hace como 5 meses que la Iglesia Católica nombró santo a Juan Pablo II. Y ahora, así es como funciona la Iglesia Católica. Para ser un santo en la Iglesia Católica, uno tiene que vivir una vida muy buena, y una vez que mueres, tienes que aparecerte a alguien más para que esa persona pueda reconocer: a mí se me apareció fulanito de tal, entonces ya puede ser reconocido santo. Es cuando yo estaba viendo esta noticia que Juan Pablo II ya era santo, y dije: ah, yo le gano por 5 años. ¿Sí? Hace a los 18, gracias a Dios, él me salvó. Y dice: bueno, nuestra santificación como creyentes empieza antes de haber cambios en nuestra vida. Es un estado. ¿Se acuerdan lo que dice Dios de su Hijo en la transfiguración ahí en Marcos 9? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La santificación ya está en Cristo. Él ya pagó por eso. Pablo dice: santificados en Cristo Jesús. Apartados de Cristo. Apartados de Cristo no somos santos. Pero nuestra santificación no empieza en nuestro proceso, en nuestras ganas de cambiar. Jesucristo ya pagó por eso también. Ahora, ¿deberíamos preocuparnos por progresar nuestra vida cristiana? Absolutamente. Pero nuestra santificación no empieza allí. Punto número B. Si están tomando notas, es el número B de derramar amor. El número A, digamos que era, los llama santos. B es: Dios está trabajando en su vida. Dios está trabajando en la vida de los corintios. Pablo no solamente les recuerda que han sido santificados en el pasado, sino que Cristo está trabajando en ellos. Vean lo que dice el versículo 4. Gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo dice que ve gracia en los corintios. Y es una gracia que produce frutos espirituales. ¿Qué tipo de frutos espirituales? El versículo 5 lo dice. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo le dice a los corintios: corintios, Dios les ha dado enormidades de dones. Enormidades de dones. Y aunque iba a corregir más adelante el abuso de los dones, Él estaba dando gracias a Dios porque estaban ahí. ¿Sí? Primero estaba diciendo: gracias Dios porque les has dado estos dones. Y estos dones para Pablo eran los frutos espirituales. Eran una evidencia de la salvación de los corintios. Está agradeciendo a Dios por la presencia de ellos, de los frutos. Y esto quiere decir que el hecho de que haya abusos en algunos dones no quiere decir que no están ahí. Cuando Pablo ve a los corintios y ve este desastre, dice: gracias a Dios, hay que corregirlo, pero gracias a Dios porque son creyentes. El hecho de que es un desastre no quiere decir que no es real. No quiere decir que no es real. A, los llama santos. B, Dios está trabajando en su vida. C, serán sin mancha. La iglesia de Dios será sin mancha. Fíjense lo que dice el versículo 4. El cual también os confirmará, perdón, es el 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. D, Dios los confirmará irreprensibles. Y esto está escrito a los corintios. Esto tan solo puede ser a través de Jesucristo. Sí, corintios, hay mucho desastre en su iglesia. Hay muchas cosas que se están abusando. Pero les digo algo, va a haber un día en que ustedes van a ser a la imagen de Dios de nuevo, sin pecado. Va a haber un día, dice el versículo 8, irreprensibles, ¿cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga de nuevo. Después en el versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Puede que estés batallando hasta la muerte con el pecado, pero Pablo dice, va a haber un día en que vas a ser a la imagen de Dios glorificado. ¿No es eso maravilloso? Que está escrito en una iglesia como la de los corintios, donde había tamaño desastre, y Pablo los ve y dice, hermanos, va a haber un día en que todo ese desastre ya no va a existir cuando Cristo venga. Primero, Pablo establece autoridad, y número dos, derrama amor. Así es como arreglas el desastre de la iglesia. No hablamos por nuestra propia cuenta, es la autoridad de Dios, y después derramamos amor, tal como Dios lo ha hecho con nosotros, con cada uno en lo personal. ¿Qué podemos aprender de esto para terminar? Pablo no es tan ingenuo como para pensar que todos los corintios son salvos. Es muy obvio en el capítulo 5 que hay una persona que se le llama impía, ¿verdad? Al hombre que está participando de estas relaciones con la mujer de su papá. Y lo que no quiero que aprendamos hoy es decir, mi vida es un desastre ahorita, de acuerdo a 1 Corintios 1, del 1 al 9, yo voy al cielo. Eso no es lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Lo que sí está haciendo es tener mucho cuidado. Pablo está teniendo mucho cuidado y mucho discernimiento en decir quién es salvo, quién es no. ¿Debemos de juzgar al árbol por sus frutos? Definitivamente, sí. ¿Debemos tener cuidado para hacerlo? También. También es bíblico. Solamente cuando una iglesia insiste tanto en ir en contra de la palabra del Señor que podemos decir, eso no es iglesia. Es solamente cuando un hermano o una persona insiste tanto en ir en contra de la palabra del Señor y ya se le reprendió y no hace caso que puedo decir, esta persona no es hermano porque no ve fruto. Mientras tanto, hay que tener mucho cuidado en lo que decimos de los demás. Número 2. Este pasaje es muy claro en que Dios se deleita en trabajar en una iglesia muy débil. Dios se deleita en trabajar en una iglesia muy débil. Vemos allá en Sofonías que Dios canta a su iglesia. Imagina a Dios cantando. Cuando nosotros cantamos, Dios responde cantando a una iglesia que es débil. ¿De quién fue la idea, ustedes creen, de llamar a los corintios santificados? ¿De Pablo? De Dios. ¿Se acuerdan por la autoridad de quién está hablando Pablo? De Jesucristo. El que está diciendo santificados es Cristo. Cristo es quien se dirige a esta iglesia y le dice, hermanos, yo los santifiqué en el versículo 30, yo los redimí, yo los justifiqué. Dios se deleita en trabajar en vidas muy débiles. Hebreos 11, si lo han leído, nos dice que debemos imitar la vida de Sansón. ¿Han leído su vida últimamente? ¿Han leído la vida de David, que también se nos dice que debemos imitarlo? Dios se deleita en trabajar en creyentes muy débiles. Número 3. Necesitamos decirle a la congregación esto, unos a otros. Puedo decir, eso es cierto, qué bueno que Pablo lo dijo a los corintios. Si acaba ahí, entonces este mensaje no habrá cumplido su fin. Lo que tenemos que hacer es ir unos a otros y decirle, hermano, veo a Cristo trabajando en ti, gracias a Dios por ello. Es muy sencillo decirle, hermano, fíjate, veo la Biblia, tú, Biblia, no se parecen. ¿Sí? Eso es muy fácil. Es muy difícil ir con alguien y decirle, hermano, aunque veo esas cosas en tu vida, quiero que sepas que Dios está trabajando en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, que alguien te escuchó decir, hermano, tú eres santificado? ¿Cuándo fue la última vez? Y ustedes pueden preguntarme, bueno, es que a lo mejor eso para mí es algo hipócrita. Bueno, sí sería hipócrita si primero no lo crees para ti mismo. La manera en que esto se quita de nosotros es creyendo que Dios ya nos ha aceptado tal como somos, lo cantamos ahorita, tal como soy de pecador. Dios está haciendo esto, no solo a nivel iglesia, sino a personal. Necesitamos pensar más de Cristo y menos de nosotros mismos. Quiero terminar leyendo el pasaje. Si no se dieron cuenta, en los primeros nueve versículos, la cosa que más se repite es Jesucristo. Fíjense, lo voy a leer con énfasis. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Más importante que el desastre que pudiera haber en Corintio, lo que Pablo quiere hacer bien claro es, Jesucristo es más grande que eso. Jesucristo está resaltando la gracia, la maravillosa gracia de la cual cantábamos en la vida de los corintios. Dios se deleita en trabajar en personas muy débiles. ¿Saben por qué no es hipocresía ir a un hermano y decirle, hermano, eres santificado? Porque es verdad. Es verdad en Cristo Jesús. Por eso lo llamamos cristianismo, porque no es acerca de la iglesia, es acerca de alguien más, acerca de Jesucristo. Jesús es mayor que cualquier magnitud de desastres. Dios está a punto de trabajar en los corintios, aunque ellos todavía no lo saben. Dos aplicaciones, o más bien dos tareas, y terminamos. Dos tareas. Si tú estás visitando esta mañana, la primera vez tal vez, y dice, yo quiero que te preguntes, si no eres creyente, ¿cómo se vería una vida en la cual ya has sido aceptado? Que no tienes que trabajar ningún moralismo, que no tienes que hacer nada bueno para llegar a Jesús, sino que alguien más ya te ha aceptado por eso. ¿Cómo se vería una vida por la cual no tienes que pagar tú porque no puedes? Bueno, eso es el cristianismo. Cristo pagó por nuestros pecados. Te invito a que consideres el cristianismo si realmente aún no eres creyente. Y para ti que eres creyente, también tengo una tarea. Quiero que escojas a dos personas. Puede ser que no hayan venido hoy, está bien, o puede ser que estén aquí. Quiero que escojas a dos personas. Y vayas, y si ves pecado en su vida, le digas, hermano, si estás peleado con él, hermano, tengo esto contra ti. Y ¿sabes qué? De acuerdo a lo que vimos en Corintios, el día de la resurrección te ves muy bien. Tal vez ahorita estás batallando en tu vida espiritual, pero hermano, quiero que sepas que eres un santo, eres mi hermano. Y en el día de la resurrección te ves muy bien. Te ves perfecto. ¿Se imaginan el cambio que habría en la iglesia de Cristo si fuéramos a hablar con esta gracia con la que Pablo habla a los corintios y no nada más estar juzgando y decir, este hermano está mal, este hermano está mal? Y sí hablamos con los demás, pero con esa persona en directo no vamos y le decimos, hermano, estás mal. Pero Dios te ha escogido y el día de la resurrección te ves muy bien. Vamos a orar. Padre, ¿nos ayudarías a aplicar las verdades de tu vida, de tu palabra a nuestra vida? Señor, que podamos aprender la lección de los corintios, de Pablo, cómo con tanta gracia se dirigía hacia ellos, y aunque nunca pasó de manera light sobre ellos, sí estableció bien claro que no era su autoridad la que estaba hablando. Y también hizo muy claro que estaba derramando amor por todos lados, de tal manera que tu iglesia pueda ser santificada y pueda estar creciendo en santidad hasta el día de la perfección en que tú vengas. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.